Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un programa dedicado íntegramente a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar sobre procesos de adopción internacional y lo vamos a hacer con Ana Santamariña. Ella es una mujer española de origen etíope que llegó a España en el año 2007 a través de un proceso de adopción internacional. Y con ella vamos a estar hablando de su experiencia como persona adoptada, sus problemáticas con la doble nacionalidad y sus reivindicaciones con respecto a sus raíces africanas. Todo eso con Ana Santamariña y nuestra compañera Yara Fernández, que es quien la va a entrevistar. Como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades, quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Yeah. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Comenzamos por Nigeria. 6 alumnos y 3 profesores de una escuela primaria del estado de Kiti, al sudoeste del país, han sido rescatados tras permanecer cautivos desde el mes pasado. Las víctimas fueron secuestradas el 21 de enero por hombres armados que tendieron una emboscada a un autobús escolar. Aunque no está claro cómo fueron rescatados, la policía ha confirmado su liberación. Fuentes de las fuerzas de seguridad han informado que encontraron el cuerpo sin vida del conductor del autobús que transportaba a los menores. Los secuestros extorsivos son cada vez más frecuentes en Nigeria, donde las bandas armadas atacan a aldeanos, viajeros y estudiantes. Esto se suma a los problemas de seguridad endémicos del país, como la insurgencia yihadista en el noreste a manos de grupos y facciones afines a Boko Haram. El presidente Bola Tinubu ha sido criticado por la gestión de esta oleada de secuestros que ha superado el contexto rural, trasladándose a grandes ciudades como la propia capital, Abuja. La Armada India ha anunciado el rescate con éxito de 19 tripulantes que se encontraban a bordo de un buque secuestrado por piratas frente a las costas de Somalia. Se trata de la tercera operación con éxito de este tipo durante las últimas semanas, en las que se ha producido un aumento en los ataques contra marinas mercantes y pesqueras. La misión de rescate tuvo lugar en la madrugada del viernes 2 de febrero, cuando una patrullera india interceptó al FV Omari y obligó a los piratas a liberar a la tripulación. La ubicación del buque secuestrado fue identificada por un avión pilotado por control remoto que realizaba labores de vigilancia en la zona. Además de este reciente rescate, la Armada India también liberó a principio de la semana pasada a un pesquero iraní que había sido secuestrado por piratas somalíes. El líder de la Junta Militar de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, declaró que en la actualidad no hay rusos desplegados en el país para combatir a los militantes extremistas. En la misma entrevista emitida en un canal de YouTube de un periodista afín, el jefe del Estado burkinés no descartó la posibilidad de que fuerzas del Kremlin participen en el futuro y reconoció que estas, aunque actualmente no combaten en territorio nacional, sí que proporcionan apoyo logístico y táctico, así como labores de instrucción en el uso y empleo de distintos equipos militares. Desde que asumió el poder tras un golpe de estado en 2022, la prioridad de la Junta Militar ha sido poner fin a la prolongada insurgencia armada por parte de grupos yihadistas y minorías étnicas que lleva décadas sacudiendo a la propia Burkina Faso y a sus vecinas Malí y Níger. Durante el mandato de Traoré, Burkina Faso se ha distanciado de su socio tradicional Francia y ha estrechado lazos con Rusia y China. En este sentido, cabe puntualizar que Traoré, en el transcurso de la entrevista, mencionó que había instructores militares chinos impartiendo formación militar a las tropas del Ejército Nacional. Traoré defendió el alineamiento de su país con las juntas militares vecinas de Níger y Malí, con quien estableció este pasado septiembre un pacto de defensa mutua denominado Alianza de Estados del Sahel, y defendió la retirada de Burkina Faso de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO. En cuanto al futuro democrático de la nación, el militar expresó su preocupación por una seguridad que calificó de insuficiente para la celebración de comicios e hizo hincapié en que deben garantizarse unas medidas de seguridad mínimas para la población burkinesa para poder proceder a las elecciones. En un comunicado del Consejo de la Unión Europea se ha anunciado la prorrogación de las restricciones y sanciones impuestas a Zimbabue hasta el 20 de febrero de 2025. La Unión Europea también ha declarado que evaluará de cerca la situación en el país en relación con los derechos humanos y recuerda su disposición a adaptar en consecuencia toda la gama de sus políticas. También ha querido aclarar que el resto de las medidas restrictivas vigentes no afectan al pueblo de Zimbabue, su economía, las inversiones extranjeras directas o el comercio. Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, se pronunció en la tercera cumbre del Grupo de los 77 celebrada en Uganda sobre la creación de un posible puesto permanente para África en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debido a la necesidad de representación del continente africano en el organismo. El objetivo de la Unión Africana es asegurar dos puestos permanentes en el Consejo de Seguridad. Guterres agregó que la composición del Consejo de Seguridad no refleja la realidad del mundo presente, por lo que es imperativa la reforma para añadir una posición africana.
Africanía.
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 Zemo. Zemo. Zemo Modacho. Tariken. Tariken Bacharu Silachau Tachu. Tarikundezino. ስራ እንዳልሰራ መቀኛ የበዛ አለፈ ጊዜያቱ በዋዛ ፈዛዛ ስሙ
ርሃብ የማደፈኝ ጭሮ አዳሪ ነኝ ganyi
ሮ አዳሪ ነኝ ከልቤ እንዲህ አሳሰበኝ ዘመኑን እንደለው ጭሮ የማድርነኝ
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Voy a entrevistar a Hanna Santamariña. Nos va a explicar un poco su vida, sus vivencias y sus experiencias. Entonces, Hanna, lo primero, ¿puedes presentarte un poco, contarme pues, quién eres, qué haces ahora mismo, de dónde vienes?
Tengo 24 años y vengo de Etiopía. Bueno, fui adoptada en 2007 por los Padres Maravillosos y bueno, pues actualmente resido en Galicia. Anteriormente estudié conservación y restauración de bienes culturales en la Escuela de Pontevedra y actualmente estoy cursando un máster en Cantabria. Como decía, soy de origen etíope y actualmente resido en España. Con el tema de la doble nacionalidad, claramente y obviamente pues es de agrado no tener estas dos nacionalidades. Que pasa que actualmente España no tiene convenio, bueno, tiene convenio con X países con los que todas personas pueden solicitar esta doble nacionalidad y poder obtenerla, pero con Etiopía no tiene este convenio. Además de eso, bueno, es importante mencionar que para poder obtener esta doble nacionalidad, ¿no? En este caso de origen etíope, pues es complicado, ya que hay que tener unos parientes cercanos y demostrar que tienes esos parientes cercanos vivos. Después, bueno, como iba diciendo, ¿no? Es un tema bastante complicado y bueno, pero es algo de lo que no podemos negar, ¿no? En plan, yo en este caso, pues estoy totalmente orgullosa de mis orígenes, ¿no? Digamos que es al final la cuna de la humanidad. Y al final somos lo que somos por los hechos del pasado. Entonces, yo lo que veo es que cuando vine tal, o en el desarrollo de estos años, bueno, que el tema de la adopción, digamos que es un tema tabú, ¿no? Que la sociedad lo asume, pero es un tema muy banal. Finalmente, que si tú le cuentas a un amigo, una amiga, que, bueno, es una persona adoptada, además de que se ve en tu físico, no, o sea, no le parece una cosa extraña ni nada, pero bueno, no es algo de lo que se habla abiertamente. Después, también, yo he hecho en falta, ¿no? Estas asociaciones, organizaciones que, bueno, que a día de hoy yo por redes veo que hay más. Y como te iba diciendo, que no pueden renegar de estos orígenes y por eso te decía que echaba de menos estas organizaciones y o asociaciones que apoyen a estos niños, que a lo mejor al principio están muy perdidos. Bueno, en mi caso no, porque al final cuando vienes de pequeño no se nota tanto el cambio, pero a medida que vas creciendo sí que se nota esa falta de mi cultura, quién soy, ¿no? O quién era. Que por vivencias que tuviste, recuerdos que tienes, pues dices, guau, pues, pero bueno, al final es muy borroso. Entonces lo que decía es que se echa mucho en falta este apoyo a esos niños que vienen de fuera y que no pierdan esa cultura, ¿no? Que como cultura, tanto como símbolo, como lo que conlleva este término, tanto la gastronomía, el patrimonio de ese país, la historia, el vestuario, los festejos, bueno, diferentes organizaciones sociales, así como tribus, etcétera. Entonces yo digo que aquí los padres tienen que estar preparados por lo que pueda pasar en el futuro, que si hay familiares que los buscan y de repente te llevas una sorpresa algún día, y estos niños también estar educados ante esto, ¿no? Ante estas posibilidades que todo puede pasar. Entrando en eso, que no podemos renegar de nuestras raíces, no, también supongo que estás al tanto de estas celebridades negras. Te voy a poner dos ejemplos, Beyoncé o, sí, o Rihanna, que está muy de moda el blanqueamiento de piel este, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, ahí también podríamos meternos en los referentes para esta gente negra. Porque yo, por ejemplo, los referentes negros con los que he crecido a lo mejor son músicos, ¿no? Y poco más. Entonces, ¿con qué referentes también hacen estos niños? Yo creo que a día de hoy hay más.
Pero, ¿tú crees que es importante que, por ejemplo, que en tu identidad pues aparezcan figuras así con las que te puedas identificar? O que sientas como que tenéis algo en común. O sea, por ejemplo, lo que hablabas antes de que falta muchísima educación, al final también la falta de referentes, yo creo que va un poco dentro de eso también.
Sí, claro, claro. Por eso te digo que estas personas que te mencioné antes, que son, plan, son casos más conocidos, ¿no?, y más sonados últimamente,
sí,
que al principio, bueno, sin problema, pero a día de hoy está habiendo un montón de tratamientos para blanquearse la piel. Entonces, son referentes, son muy sonados, pero estás rechazando tus orígenes. Entonces, al final, estos niños... Me gusta mucho Rihanna y tal, pero ¿qué está? O sea, no entiendo qué está haciendo. Digamos que son las representaciones del presente. Y eso se está llegando a una tendencia de borrar ese aspecto y borrar ese origen y esa identidad. Bueno, no todo lo que conlleva a lo físico, que ya después cultura, etcétera. Pues, pero sí, que esos niños necesitan hacer con unas bases, sabiendo quiénes son, estando orgullosos de dónde vienen. Y claro, si no, pues... necesitarán ayuda, o si no lo reconocen o no quieren aceptarlo, bueno, pues es complicado, ¿no? Pero sí, yo reivindicaría un poco eso, la visibilidad. Bueno, y en tanto las adopciones, como te decía antes, es un tema banal, ¿no? Que bueno, que obviamente mucho se ve por, en nuestro caso, en mi caso, aspecto físico, ¿no? Cuando estoy con mis padres, que sí, muchas veces ni te preguntan, ¿no? Porque, yo qué sé, a día de hoy también hay mucha gente inmigrante, pero eso, o sea, yo no me vi en la tesitura de que me preguntasen o me discriminasen o, ¿sabes? O de sufrir ese tipo de, sí, de realidades que lo pasan muchas personas en España.
O sea, ¿no dirías que nunca has vivido una situación de discriminación como tan directa por ese motivo, ¿no?
Sí, totalmente. Vamos, yo o no me di cuenta... O directamente no me sentí discriminada nunca, ¿sabes? Claro. Ni en mis grupos de amigos, ni fuera de mi ámbito de confort, ni nada. Entonces, eso es un tema del que no se habla mucho. Pero bueno, yo creo que si se lo cuentas a alguien o sacas el tema o dices, mira, yo vengo de tal sitio y tal, no... Desde mi punto de vista, o lo que he vivido yo, no se toma mal, ¿sabes? Sino que esas personas tienen interés, no sé si por
cotilleo
o qué. Muchas veces tampoco la persona que lo está contando no le apetece o tiene sus, obviamente, sus razones, sus sentimientos. No sé, en Aspontes, que es un pueblo pequeño, ¿no? Que antes había algún niño adoptado, muy pocos, pero sí que había niños africanos. Y bueno, al principio yo he hecho la vista atrás, y al principio cuando éramos pequeños sí que... De aquí ya no, porque ibas contento y contenta, porque bueno, había regalos, ¿no? Y bueno, la gente te quería conocer y tal,
sí,
y la abuela o los abuelos o los papás estaban felices. Pero bueno, ahora echando vista atrás, es que a lo mejor es una crítica a lo mejor ridícula, pero pues, era como un poco conejo de feria, ¿sabes? En plan,
yeah,
para los niños.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, que tampoco se puede tomar así, obviamente. Y bueno, la gente tiene curiosidad, es inevitable. Pero sí, desde mi punto de vista, nunca...
Sobre ese tema, puede que esté normalizado, pero que en España no tengamos mucho conocimiento sobre estos temas, pues más en profundidad, de lo que supone la adopción, el tema de la nacionalidad y así.
Sí, sí, totalmente, es así. Es lo que te comentaba creo que al principio, que si quisiera obtener esa nacionalidad de etíope, por todos los motivos que conlleva... por tener esa identidad, origen, estar más identificada más allá de lo que conlleva que mi carne ponga etíope o española, pues sería bastante complicado, ¿no? Porque yo recuerdo que de pequeña sí que nos decían que podíamos tener ambas nacionalidades, pero claro, no sé cómo es la legislación, ¿no? Ni si cambió esto o no, no, tampoco estoy muy segura. Entonces, a día de hoy es muy complicado porque hay que demostrar... Conlleva demostrar si tienes progenitores en ese país, y después, por otra parte, que España solo tiene convenio con 5 países, me parece. Entonces, sí que es bastante complicado, aunque no te voy a decir que no me gustaría, pues claramente me gustaría tener esa doble nacionalidad.
Claro.
Al final, ¿no? Venimos de un sitio y vale, a España vine con 7 años, pero también sí, viví 7 años, nací allí, ¿sabes? Tuve esa parte de donde vengo, lo que soy o lo que
sí,
fui,
sí,
¿no? En un pasado. Entonces, sí que me gustaría tenerlo ahí. Bueno, aunque ya te digo, se ve físicamente y asocia,
sí,
pero bueno, que sí que es importante, ¿no?, poder tener eso.
¿Crees que hay una falta de ayudas al respecto y de como una falta de redes de apoyo en este sentido y de asociaciones? Aunque sí que pues comentabas que hay perfiles de personas individuales que sí que por su cuenta hacen como este activismo y tal, pero... Decías como que faltan redes más amplias.
Sí, en ese apoyo más psicológico. Sí, hay más redes, en plan dedicadas a esto, no afrofemeninas, que denuncian, entre otros temas, el racismo. Pero sí, debería haber asociaciones, organizaciones, yo no conozco ninguna, y sería de bastante apoyo y muy importantes, ¿no? Para estas personas que sí, que vienen de fuera.
Quería preguntarte si querías añadir algo más que creas importante remarcar sobre tu experiencia, sobre tu vida, algún consejo que quieras dar a alguna persona que esté también en una situación parecida a la tuya.
Yo a otra persona que esté en mi misma situación, pues nada. Yo es que la verdad, la infancia y todo lo pasé de una forma muy fácil, ¿no? Se hizo bastante fácil entre la familia, entre los amigos. Yo creo que... es que fui muy feliz durante la infancia. Después ya cuando empiezas a crecer y tal, tienes tus rollos mentales y las dificultades y todo lo que conlleva la adolescencia, y luego lo pasas mal, muchas veces no sabes por qué. Después llega un punto en el que todo tiene sentido. En nuestro caso ya te digo que apareció una familia, ¿no? Entonces también eso hizo que las cosas en un determinado momento se diesen la vuelta. Pero bueno, yo a esa persona le diría que no tenga miedo, que no tenga miedo a vivir con su familia, que sea feliz, porque al final las cosas malas vienen solas, y bueno, que lo que tenga que ser, será, y eso. Ante todo, mucha felicidad, que tenga mucho apoyo por su familia y que haga lo que más le guste, ¿sabes? Porque al final también, si te apoyas en lo que te gusta y tiras por ese lado, pues va a ir todo muy feliz, y que lo cuente todo, que lo cuente todo, que si necesita apoyo, pues que lo diga, y si necesita apoyo psicológico de todo el lado, pues... habrá alguien que se lo dé, ¿no? Ya te digo, yo no conozco asociaciones, pero si se rebusca, o gente que esté en nuestra misma situación, pues seguro que le va a poder ayudar y entender, ¿no? Porque ¿qué más que alguien que venga de otro sitio y que le cuesta adaptarse o no entienda qué está pasando, lo que sea? Pues más que esa persona, pues sabes que alguien no lo puede entender. Y nada, creo que sería todo. Seguro que después se me ocurren muchas cosas, pero... creo que es todo.
Para la próxima. Muchísimas gracias por tu testimonio y por contarnos, pues, un poco tu vida, tu experiencia cuando llegaste a España y en tus años de vida aquí. Y gracias por compartir todo esto con nosotros. La verdad que tu testimonio es súper claro y conciso. Explicas muy bien cómo te sientes, esa conexión que sigues teniendo con África y que te gustaría que fuese más fuerte y que... pues que también se permitiera que fuese más fácil, ¿no? Seguir manteniendo todo eso. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Amla kanchino do be meta. tadelishim almaz yebilem sima otulishim almaz menedarem keubetishkara simisimo kashi keubetishkara simisimo kashi Niña de Gneper, a ver baile cachim, me tiene que nauke, spit me chili mineum, me tiene que nauke, spit me chili mineum, Vicrisha y Chalim, almas menedane, almas menedane. India le neger yete fale mela, ende chile ayal so saite lala, yeye matvelon ende aukiberunim, yeye matvelon ende aukiberunim, sauka uge bichale, zemet si me kreni, almaz menedane. I shag it down, it's a maho, bishi, with
I shag it out, chico, a chagera o te cabeciza, a chagera o la chagera o la chagera, a chagera o la chagera o la chagera, a chagera o que tá mamô pichiva tá tonde beji.
Just
Nos vamos al tiempo de agenda con uno de los referentes de la cultura y la sociedad etíopea actual, contemporánea, como es Teddy Afro. Con él cerramos este ciclo de música dedicado en Africanía a Etiopía. Y entramos en este tiempo de agenda con algunas de las actividades con temática africana o africanista que va a tener lugar en los próximos días. Y os recordamos que hasta el 15 de febrero tenéis para presentar talleres para la Conferencia Internacional Anticorrupción que tendrá lugar en Vilna. Convocatoria de propuestas de talleres que cierra el 15 de febrero. Organizado por Transparencia Internacional. Conferencia Internacional Anticorrupción, propuesta de talleres hasta el 15 de febrero. Y nuestras amigas de Akiva, Akiva Art African Gallery, organizan la exposición colectiva Artistas por la Diversidad. Desde el 31 de enero está presente hasta el 29 de febrero. Artistas por la Diversidad, exposición colectiva, organizado por Akiva Art African Gallery en el Impact Hub de Alameda. Esto es en la calle de la Alameda número 22 de Madrid. El horario de lunes a viernes de 7 de la de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Yo os recuerdo que para el 20 y 21 de este mes está convocado el Día X por la libertad de Julian Assange. El día ya está aquí, 21 de febrero a las 8 y media. Se necesita que esté la mayor cantidad de gente posible reunida frente a los Tribunales Reales de Justicia de Londres a las 8 y media de la mañana. Por la liberación de Julian Assange, día X, 2021 de febrero, en Londres. Y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el IACA, convoca un curso sobre violencia de género en contextos humanitarios del 12 de febrero al 24 de marzo. Curso virtual Violencia de Género en Contextos Humanitarios, 12 de febrero, 24 de marzo, convoca el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el IACA. Vaya como está uno. Y nuestras amigas de Mama África nos llaman a todo un ciclo de diferentes actividades en Navacerrada. Destacamos la que realizan ellas, el País de los Hombres Íntegros, el 3 de febrero al 3 de marzo en Navacerrada, en la Galería de Mama África. Burkina Faso, el País de los Hombres Íntegros, 3 de febrero, 3 de marzo. En la Avenida de Madrid, número 6 de Navacerrada. Y así, poco a poco, paso a paso, pole a pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Hoy nos hemos metido un poco más adentro, nos hemos metido en territorio etíope de la mano de Hanna Santamariña. Con ella hemos estado hablando de los problemas que tienen las personas adoptadas, estas adopciones internacionales. También de su problemática sobre la doble nacionalidad, y así como las reivindicaciones con respecto a sus raíces africanas. Agradecemos a Hanna Santamariña, que haya estado en los micrófonos de Africanía, así como a nuestra compañera Yara Fernández, quien se ha encargado de hacer la entrevista. Muchísimas gracias, Yara, muchísimas gracias, Hanna. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Un saludo de Rafael Sánchez. Desde los estudios de Ciudad UCM, el convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid, esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.